Bueno, creo que todos vinimos el domingo y pudimos tener la ocasión de escuchar un poco sobre el espíritu de lo que es Galaad y el bálsamo de ese lugar. No hay mucho más que hablar en cuanto a lo que representa, pero sí hay algo más que podemos añadir a todo lo que el Señor ha estado expresando. Quiero simplemente primero hacer un pequeño resumen de unos minutos para recordar, rememorar, poder entender lo que Galaad significa. Galaad no es un bálsamo o una pomadita. Galaad no es una resina aromática o aceitosa que simplemente ayuda a curar o a sanar o a aliviar el dolor, sino que Galaad representa el espíritu de un sitio que por los años y bíblicamente representa muchas cosas de lo que Dios deseó hacer en medio de su pueblo. Es ahí el llanto de lo que se habló en Jeremías, el llanto de Dios hablándole al pueblo, diciéndole, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? Dice, ¿no hay médico para la hija de mi pueblo? Eso habla también de algo muy importante, una situación muy importante, es que Galaad estaba lleno de hombres que tenían un espíritu diferente, distinto, y en su corazón, en su intención, estaba ayudar o bendecir a otros. El concepto de la palabra médico no se refiere a alguien que estudia medicina, sino refiere a alguien que tiene la capacidad de ayudar a otros que están enfermos, o están tristes, o están enlutados, o están en dificultad. Galaad es un lugar de reconciliación y de pacto, lo vimos en el primer episodio con Jacob y con Labán, de ahí viene el nombre. Labán y Jacob reñían, pero Dios estableció reconciliación en ese lugar y llamaron ese lugar Galaad. Las víctimas que fueron ofrecidas en ese sitio, pues fueron las víctimas que sustituyeron a lo que podían haber sido las víctimas de la riña y el pleito entre ambos. Si Labán y Jacob hubieran continuado la riña y el pleito, seguramente más gente hubiera sufrido en los siguientes años. Pero Galaad representó siempre eso, un sitio de reconciliación. El segundo episodio, Galaad, es un testimonio donde se pueden ver las sanas intenciones del corazón de la gente. Y es muy importante eso. En Galaad lo que hay es lo que es. Y no podemos pensar, bueno, es que quizás no. No hay quizás en Galaad. Lo que es lo que es. Lo que hay es lo que es. Y eso es bueno, hermoso. Porque Galaad siempre es el lugar donde el corazón es transparente y el corazón es expuesto. El tercer episodio bíblico, que tiene muchos otros, tiene que ver con ese lugar donde mucha gente fue a refugiarse. Muchas personas fueron a refugiarse. Incluso aquellos hombres que tenían el corazón difícil y complicado, incluso de tribus que estaban enfrentadas, porque Benjamín fue allí a refugiarse y Judá fue allí a refugiarse. Algo que fue notorio, sobresaliente, fue que cada persona que llegaba allí no se quedaba, sino que después regresaba, se volvía a su lugar. O sea que en Galaad la gente vuelve otra vez a su propósito, vuelve al lugar para volver a ser útil y volver a ser una persona de bendición para Dios. En realidad, el bálsamo no es lo que sana, sino en realidad lo que sana es el cambio del corazón. Eso es lo que sana. Miren Jeremías 46, 11, y ahí comenzamos un poquito para ver algo muy curioso, y es que se levanta una profecía en contra de lo que Egipto es, y Dios hablando proféticamente acerca de todo lo que Egipto fue y significó, en muchos casos muy contrario a Dios. Y ahí dice el versículo 11, le está profetizando el profeta, palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías contra las naciones, y empieza a mencionar principalmente a Egipto. Y dice el versículo 11 del capítulo 46 de Jeremías, dice ahí, Egipto sube a Galaad y toma bálsamo, dice ahí, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Fíjense que esto es muy interesante porque está hablando de Egipto de forma real, física, pero también simbólica, que Egipto subía a Galat, mandaba mercaderes a comprar el bálsamo, y entonces mandaba a personas que compraran el bálsamo para traer bálsamo de Galat a Egipto. Y entonces Dios está diciendo que aún cuando te traigan de Egipto todo el bálsamo que quieran, dice, no habrá medicina para ti, dice, no habrá sanidad para ti. Algo interesante es eso, porque Egipto revela el pasado del ser humano. Y cuando la gente todavía se aferra a continuar sacando rédito del pasado, nunca jamás habrá sanidad, por mucho bálsamo que uno se eche. Está diciendo, sube a Galat, ves allá, porque aunque el bálsamo llegue a Egipto, si tu corazón no cambia, no hay sanidad para ti. La sanidad no está en el bálsamo, la sanidad está en ir, en regresar, en volver, en encontrarnos con Dios. Esa es la sanidad. La sanidad no es echarnos una pomada. La sanidad no es que Egipto vaya a comprar mucho bálsamo. Aunque tú hayas comprado mucho, aunque te hayas echado mucho, que hayas tomado mucho, no importa, no importa. Tú puedes ponerte muy bonita, la Virgen de Egipto, puedes ponerte linda, pero si tu corazón continúa en Egipto, ligado al pecado, a las cosas de antes, a tu pasado, es difícil que tú puedas encontrar sanidad. O sea, es un pasaje 46:11 que nos relata que la sanidad no está en el bálsamo, la sanidad está en el espíritu de lo que Galat representa. Hay personas que pueden pensar que conocer a Dios significa ya, por venir a la iglesia, que ya van a ser sanos. No, el corazón tiene que cambiar primero. Si uno no cambia el corazón, si uno continúa en Egipto, si uno todavía continúa en su pasado, por mucho bálsamo que tú te eches, no hay cambios. Hay personas que les es costoso encontrar sanidad a sus vidas porque siguen en su pasado, siguen en Egipto, su mente está en Egipto, su corazón está en Egipto, sus pensamientos están en Egipto, sus dolores, sus sufrimientos siguen siendo Egipto. Entonces aquí está diciendo, sube a Galat, o eso es lo mismo, no mandes a nadie que te traiga medicina, sino ven tú a Galat. ¿Galat qué significa? El espíritu de la cruz. ¿Qué significa Galat? El espíritu de Cristo. ¿Qué significa Galat? El lugar donde hay ambiente de sanidad y reconciliación. Y está hablando de una forma física, pero está hablando de una forma representativa espiritual, diciendo, vosotros como hijos, como personas que venís de Egipto, veníamos del pecado, de nuestra condición, de nuestra situación, no nos quedemos ahí para que Dios traiga ahí la sanidad. No, hay que salir de Egipto y hay que ir a Galat, y es ahí, en el ambiente de ese espíritu, donde nosotros vamos a encontrar sanidad. Por eso hay personas que cuando tú les hablas, mira, tú sabes que tienes que perdonar, no, yo no puedo, es que yo no puedo, pero sal de Egipto. Egipto es todo aquello que queda todavía en nosotros, todas aquellas formas, conductas, pensamientos que nos aísla del sentido. Por tanto, sin dejar Egipto no es posible encontrar sanidad. Sin dejar todo lo de atrás no es posible encontrar sanidad. No hay otro lugar para ir. No hay otro sitio para ir sino la cruz. No hay otro sitio. No hay otra manera de poder encontrar refugio, sanidad, restauración, restitución, sino el bálsamo que viene de la cruz. No hay otra manera. Si quiere, léalo conmigo para que usted pueda volver a verlo como aquí lo expresa. Sube a Galat. Sube a Galat. No dice que te traigan mercancía, sino que sube a Galat. ¿Egipto dónde está? ¿A nivel de qué? Del mar. ¿Y Galat dónde estaba? A 1,000 metros de altitud aproximadamente. ¿Había que qué? Subir a Galat. ¿Dónde murió Cristo? ¿En un qué? En un monte. ¿Y qué había que hacer para morir? Subir al monte. Sube a Galat. Sube, sube, sube. Porque tú puedes traerte el garrafón, puedes traerte la botica entera, pero si tu corazón no sube, si te quedas atrás, si Egipto todavía es pendiente de tu vida, va a ser muy difícil que tú encuentres sanidad, refugio. Dice, por mucho que tú te traigas, dice, Por demás, multiplicarás la medicina, diciendo, puedes comprar hasta lo que quieras, puedes multiplicarla. Dice, por demás está que hagas eso, no hay curación, no hay sanidad para ti. Porque la sanidad no está en Egipto, la sanidad ¿dónde está? En Galaad, que representa a Cristo, la cruz, el lugar, el monte. Sube a Galaad, ahí es donde hay que subir, ahí es donde hay que ir. Si no permitimos que nuestro corazón suba, no va a haber cambio en el corazón. Vamos a continuar en el mismo sentido. No es llevarte bálsamo, es salir de Egipto. No es llevarte bálsamo, es salir de Egipto. No es que te traigan la medicina a tu casita, hay que salir de Egipto. Y Egipto es una conducta, una manera de pensar, una forma. Egipto siempre representa todas las cosas que son de atrás. Por eso es que bíblicamente dice la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Como diciendo que aún el hijo fue a Egipto, estuvo ahí. Y después de Egipto lo llamé para cumplir el propósito, lo que es lo mismo, es una representación de que el hijo también estuvo en ese lugar, también entendió, también vio las conductas y el corazón de los hombres, pero de ahí salió para una nueva dispensación y ofrecernos a nosotros esa dispensación. Es muy importante, eso nos ayuda mucho a entender el espíritu de ese lugar. Por tanto, no es una medicina, no es una pomadita que se te pone y que se te da, es un cambio en el corazón. Cuando el corazón cambia, el bálsamo hace el efecto. Pero si el hombre no cambia en el corazón, te puedes poner todo el bálsamo que tú quieras, no habrá nada que cambie. Si la gente se niega a recibir de Dios, si la gente se niega a esperar de Dios, se hace difícil. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hablamos con personas, le hablamos de Dios, le compartimos, le decimos. En vano pensamos que Dios va a venir a nosotros trayéndonos una caja llena de bálsamo. Va a llegar allí, en la cama tumbadito, nos va a echar y va a decir, bueno, ya, ven, ya sánate. No, va a decir, mire hijito, hay que salir de lo que está atrapando tu corazón. Hay que salir del entorno de Egipto que está en tu mente, en tus pensamientos, en tu forma. Hay que salir de esa conducta, si no, en nada, es en vano. Por eso sucede que aún la sangre de Jesucristo, aún el respaldo de lo que Dios hace sanando, liberando, hay gente que no le hace nada, no le produce nada, no le es provechoso lo de Dios, porque solamente es un bañito externo, pero no hay un cambio profundo en el corazón. Que mires a Egipto como el lugar de tu prisión y dices, yo quiero salir, yo quiero subir a Galaad, yo quiero subir a Galaad, yo quiero estar ahí. Cuando estaba meditando en este pasaje, inmediatamente me di cuenta otra vez más cómo Galaad no es solamente un lugar donde se comercia. Quiero que sepan que si tú pones en Google bálsamo de Galaad, hay cremas, ungüentos que se venden, que se llaman así, bálsamo de Galaad. Hasta el día de hoy, en esa zona, se vende. Y se vende como con propiedades curativas. Y hay gente que ha patentado. Incluso hay un lugar en Estados Unidos que se llama Galaad. Han traído árboles de Israel para plantarlos allí. Y de esos árboles ellos están sacando un bálsamo que es tonificante, curativo, que quita los dolores, el reuma, y lo venden. Pues aparentemente han entendido y han visto que tiene los mismos efectos que producía años atrás. Pero Galaad no es una crema. Galaad es el espíritu de lo que Dios quiere hacer, por lo menos en medio de nosotros. Y quiero hablarles de una ciudad muy representativa que se llama Jabes de Galaad. Porque Jabes es un hombre en la Biblia, pero Jabes de Galaad es una ciudad que está justamente en Galaad, que está justamente en el lado de Galaad de la tribu de Manasés, en el camino entre Mahanaín y Lodebar, más o menos a la mitad. Jabes de Galaad. Quiero que vengan a Jueces capítulo 21 para que vean qué es o qué sucedió en Jabes de Galaad, porque en Jabes de Galaad sucedieron tres poderosos acontecimientos también, muy importantes acontecimientos, que vuelven otra vez a hablarnos del espíritu de Galaad. Todo comienza con Jueces 19, después sigue con el capítulo 20 y después sigue con el capítulo 21. Pero yo le voy a relatar el capítulo 19, el capítulo 20 y después vamos a ir al 21. Porque ahí es la primera vez que aparece la ciudad Jabes de Galaad. Fíjense que estamos hablando una ciudad que es mucho antes que todo lo que habíamos hablado de los reyes y demás. Por tanto, la región de Galaad existe. De hecho, Galaad, en los tiempos de Jesús, hoy Galaad es Jordania. Y, por ejemplo, Galaad, en los tiempos de Jesús, son dos regiones que estaban divididas y se llama Decápolis. ¿Se acuerdan ustedes? Que dice que había gente que venía de Decápolis. Y otra región, como Galaad es muy grande, es Decápolis y Perea. Y por ejemplo, la ciudad más importante, una ciudad más importante de Decápolis o de la Galaad del tiempo de Jesús es la ciudad de Gádara. ¿Usted se acuerda qué pasó en Gádara? El endemoniado, ¿qué? Gadareno. Porque era de ahí, de esa ciudad. Pero muy importante que el espíritu de Galaad ha trascendido. Y van a ver ustedes una ciudad importante de Galaad que se llama Jabes de Galaad, que sucedió algo. Si usted me permite, yo le quiero contar un poco qué pasó para no leerlo todo. La historia viene en el tiempo final de los jueces, cuando ya está pasando el tiempo y terminan la época de los jueces, antes de que comience el reinado del primer rey que se llama Saúl. Había un hombre levita que tenía una concubina, y ese hombre está pasando por ciertas ciudades de Israel y se detiene en una ciudad benjamita que se llama Gabá. Él se para en esa ciudad llamada Gabá, y entonces, estando en el pueblito ahí en la placita, él se pone a dormir y se da cuenta que los benjamitas no tienen hospitalidad. Y pasa un viejito y lo ve y le dice: ¿qué hacen ustedes aquí? No, es que vamos de paso. Dice: y entonces nos han hecho de noche, nos hemos quedado aquí, y como no hay nadie, pues nos quedamos aquí a dormir. Dice el viejito: no, vengan a casa. Y sucede lo mismo que pasó en los días de Abraham y de Lot, que estando ahí durmiendo, los príncipes de la ciudad vinieron y le dijeron: ¿quién tienes tú ahí en la casa? ¿Y qué es esto que estás aquí? Y le hace exactamente lo mismo. Le dice: oye, sácalo acá, que lo queremos conocer. Y ella: no, pero ¿cómo es eso? Son mis hospedados. De repente, al final, se enojan de una forma u otra, agarran a esa muchacha y abusan de ella. Y dice que abusaron de ella hasta el alba, que la dejaron sin alma. La cuestión es que la matan. De tanto como abusan de ella, la mujer se desangra y muere. Y el hombre, con la mañana, el levita, cuando la ve que está muerta, se siente tan contrariado, va, corta la mujer en 12 pedazos y la envía a las 12 tribus de Israel. Imagínate qué acontecimiento. ¿Qué sucede? Cuando las tribus de Israel se dan cuenta lo que la tribu de Benjamín ha hecho, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Y entonces se arman, se presentan ahí no sé cuántos cientos de hombres y se ponen a pelear contra la tribu de Benjamín para decirle: ¿pero ustedes qué han hecho? ¿Cómo se les ha ocurrido hacer esto tan fuerte? Es curioso porque los de la tribu de Israel consultan a Dios: ¿tenemos que subir contra ellos? Sí, suban. Y cuando suben la primera vez, ¡pum!, pierden la batalla. ¡Bah!, mueren como 30.000. Y dicen ellos, contrariados: Señor, pero no tenemos que subir contra la tribu de Israel. Dice: suban. Y otra vez mueren. Y tan contrariados estaban que la tercera vez vuelven a preguntar, y entonces Dios les da la estrategia, muy parecida a la estrategia de Jai, muy parecida. Al final, Benjamín es exterminado. Y creo que quedan, no recuerdo muy bien, creo que solamente de toda la tribu quedan 600 hombres. El resto muere. Entonces el pueblo hace un pacto, es decir, que no dejarían a sus mujeres para que tuvieran hijos con Benjamín y que Benjamín volviera otra vez a crecer como tribu. O sea, en realidad lo que estaban haciendo era que prácticamente se exterminasen como tribu. Los varones de Israel, Jueces 21, habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. No les vamos a dar la mujer, que se exterminen. Pero vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Ellos habían jurado: no vamos a darles nuestras mujeres. Pero pasan algunos años y cuando están con Dios y en su presencia se sienten redargüidos de lo que han hecho. Dicen: ¿cómo, Dios mío, hemos hecho esto? Hemos peleado contra nuestros hermanos, hemos exterminado a esta tribu, prácticamente la hemos dejado desierta, no tienen mujeres para subsistir, no pueden tener hijos, entonces van a morir como nación, van a quedarse sin nada, esa tribu, y están muy contrariados con eso, aún a pesar de que ellos mismos son los que han matado a la tribu de Benjamín. Fíjense lo que significa pelearse los unos con los otros. Y cuando están ahí en medio de todo eso, deciden que quieren darle mujeres, pero como han hecho un pacto, no pueden transgredir el pacto. Como han jurado que no van a darle las mujeres, no pueden transgredir el pacto. Y entonces se ponen a investigar, a ver quiénes son, o qué pueblos o qué ciudades son de los que no hayan ido a pelear contra Benjamín. Venga conmigo y ahora lea. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión de delante de Jehová? ¿Quién? Y los hijos de Israel, versículo 6, se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas para mujeres. ¿Qué vamos a hacer? En el fondo hemos jurado que no vamos a hacerlo, pero en el fondo nos da lástima. ¿Qué hacemos? Y estaban en una verdadera encrucijada. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Dice aquí: y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad habían venido al campamento a la reunión, porque fue contado al pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galaad. O lo que es lo mismo, Jabes de Galaad no fueron a pelear contra Benjamín. ¿Por qué Jabes de Galaad no va a pelear contra Benjamín? La única ciudad en todo Israel que no mandó gente a pelear contra Benjamín. ¿Por qué? A ver, piensen ustedes por qué. Muy sencillo. Porque Jabes de Galaad es como todas las ciudades de Galaad. Tienen un espíritu que es un espíritu ¿de qué? De reconciliación, de perdón. Jabes de Galaad no levanta armas, no levanta espadas, no sabe pelear, no quiere pelear. Hasta el punto, fíjense qué curioso, que el pueblo de Israel se da cuenta que el único que no había subido contra Benjamín es Jabes de Galaad. Y dicen: ah, no han subido, pues vamos a por ellos, a juzgarlos por cobardes. Y miren lo que hacen. Entonces la congregación envió 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que ya no es virgen, que ya ha conocido a hombre. Y hallaron de los moradores de Jabes de Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Ahora fíjense, se dan cuenta que Jabes de Galaad no ha hecho nada, no ha peleado, no tiene ese espíritu, no tiene ese concepto. No pueden pelear. Es una tierra que ha crecido en paz, que ha crecido sin enfrentamientos. Ellos saben que eso es una pelea entre hermanos, no van allá. Y ahora se enfrentan que el resto de los pueblos tienen que ir allá y decirle: ¿por qué ustedes no pelearon? Se van 12,000 hombres y los matan. Y en el relato bíblico, Jabes de Galaad ni se defiende. Dejan a 400 mujeres vírgenes, se las llevan y se las dan a los benjamitas para que tengan hijos. Y Jabes de Galaad, bíblicamente, no levanta una sola espada. Es increíble, ni aún llevándote a tus vírgenes se defienden. Llegan allá, ¡pum!, los exterminan, matan a medio mundo, a Raimundo, y cogen a las 400 mujeres y se las llevan. O sea, aniquilan un pueblo prácticamente entero. La ciudad de Jabes de Galaad se quedó sin nada. Sorprendente. Curiosamente, estos hombres no se defienden. La palabra Jabes significa confundido, afrentado, herido. Qué curioso que Jabes significa herido, afrentado. O sea, el afrentado va a Galaad. O sea, en Galaad se trabaja con la afrenta, se trabaja con la herida, se trabaja con la confusión. Ahora miren, pasan los años, Jabes de Galaad se ha quedado prácticamente vacío, Jabes de Galaad se ha quedado sin prácticamente nada, pasan los años, las mujeres de Jabes de Galaad ya se han ayuntado, ya se han hecho esposas de los hombres de Benjamín, los 600 hombres que quedaron. Y empiezan a tener. Y de ahí viene el rey, ¿quién? ¿El rey quién? Saúl. Por tanto, es muy probable que Saúl tuviera descendencia ¿de dónde? ¿De dónde? De Galaad. Pasan los años, Saúl es hecho rey, y de repente los amonitas, que ustedes se acuerdan, yo les dije que los amonitas están al sur de la tierra de Galaad, vienen con un rey llamado Naas a pelear contra Jabes de Galaad. Otra vez. Vengan aquí, 1 Samuel capítulo 11. Ese pueblo, otra vez amenazado, en este caso, por los amonitas. Ahora usted puede quizás ahora comprender un poco mejor por qué este episodio está aquí. Después subió Naas. Saúl es elegido rey, es ungido rey. Pero hay una parte en el pueblo que todavía no acepta mucho a Saúl, porque todavía hay un concepto de confusión. Pero Saúl es elegido rey. Naas el amonita sube, viene a pelear y se va a Jabes de Galaad. Pobrecito Jabes de Galaad, que nunca pelean con nadie y todo el mundo viene a matarlos. Qué curioso, ¿cierto? Que no pelean con nadie y todo el mundo a darle. Vienen esta gente, los amonitas, y acampan contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Por qué le dice haz alianza y te serviremos? Dice, ¿por qué? Porque Jabes de Galaad no pelean, no pelean. Entonces, fíjense, Naas le dice: bueno, con esta condición vamos a hacer alianza, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esa afrenta sobre todo Israel. O sea, quédense tuertos, se sacan el ojo y los dejamos tranquilos. Uno dice, bueno, pues tampoco es tan problema eso. De perder el todo a perder el ojo, prefiero perder el ojo. Lo que pasa es que el ojo derecho es muy importante. Porque no sé si usted sabe que con el ojo derecho es con el que, ¿qué? Se apunta y se dispara, a menos que sea zurdo. Era más allá de lo que se estaba pidiendo. Se estaba inutilizando a ciertas personas. Lo que pasa es que Jabes de Galaad no son personas guerreras. Y miren lo que sucede. Entonces los ancianos de Jabes de Galaad le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Está bien, si no sale, salimos, y bueno, será lo que tenga que ser. Entonces Jabes de Galaad manda anuncios a todo Israel diciendo: bueno, están por aquí los amonitas, ¿va a venir alguien a ayudarnos? Jabes de Galaad había defendido a los benjamitas, ¿o no? ¿Les había dado qué? Sus mujeres. Y ahora miren, llegaron los mensajeros a Gabaa de Saúl. ¿Qué es Gabaa? La ciudad, ¿se acuerdan? Donde se había hecho afrenta a la concubinita. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campamento con los bueyes, dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras. Y al oír Saúl las palabras, el Espíritu vino sobre él con poder y dijo: oh, pero ¿cómo es posible que no hay nadie del pueblo que va a defender a Jabes de Galaad? Y se monta un ejército de 330 mil hombres. Se va a Jabes de Galaad y extermina a todos los sirios, o los amonitas, perdón.
¿Por qué hace eso Saúl? Porque Saúl venía de dónde.
De ahí.
Porque unos cuantos años antes, Jabes de Galaad había bendecido a la tribu de Benjamín. Pero vuelvo a ver algo interesante aquí, es que Jabes de Galaad no quiere ni le gusta la pelea. De hecho, pone una condición de ¿qué? ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. Es muy importante esos 7 días. Muy importante. Siga conmigo un poquito más. Estos no quieren pelear, no es un pueblo de espada, no pelean contra sus hermanos, no quieren. Y ahora vienen los hermanos y los defienden. Muy bien. Ahora vamos a 1 Samuel 31. Porque es interesante, porque vea usted el espíritu de una de las ciudades más importantes de Galaad. 1 Samuel 31. Muy interesante este episodio. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y llegaron los filisteos y siguieron los filisteos a Saúl, a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadad, a Malquisía, hijos de Saúl. Matan a Saúl y a los 3 hijos. Y usted ya ve la historia, cómo los matan. El versículo 8. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Besán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, anduvieron toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl, se meten en terreno enemigo, a los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Zan, y vinieron a Jabes y los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron. ¿Cuántos días? Piense un poco. Si este pueblo ayunó 7 días, ¿usted qué cree que hizo cuando estuvieron 7 días esperando que alguien les viniera a defender? ¿Qué estaban haciendo ellos? Haciendo exactamente lo mismo. No lo dice, pero estoy convencido que esos 7 días no se la pasaron viendo música. Se la pasaron ¿qué? Clamando, llorando, porque dependía de Dios que él como pueblo subsistiera. Ahora miren lo mismo. Miren cómo van y por qué van a por el cuerpo de Saúl. Primero porque Saúl, en definitiva, no deja de ser parte de él. Y porque Saúl, ¿qué había hecho? Los había defendido. Se meten dentro. Miren, les quiero contar algo. Jabes de Galaad está en el este y los filisteos están en el oeste totalmente. O sea, ellos tuvieron que recorrer todo. Ellos no es que fueron 3 kilómetros y medio, no, es un largo recorrido. Se fueron a tierra de los filisteos, cogieron el cuerpo decapitado de él y los 3 hijos, y se lo llevan, y lo llevan a Jabes de Galaad, queman y entierran los huesos, le dan una sepultura santa. O sea, no quisieron que fueran expuestos a deshonra la figura de su rey. Y ayunan 7 días por él. ¿Por qué ayunan? Porque están compungidos. Porque se sienten como se ha deshonrado a Saúl. ¿Acaso ellos no pensaban o no sabían si Saúl era bueno o malo? Seguramente sabían que Saúl era una persona que cometía muchos errores. Ellos seguramente sabían que Saúl llevaba muchos años persiguiendo también a David. Pero ellos siguen siendo un pueblo ¿de qué? De reconciliación. ¿De qué? De honra, de defensa del rey, de guardar las espadas. Increíble. Otra vez más, la misma historia. 2 Samuel capítulo 2, muy interesante. Ahora el rey es David. Nada tiene que ver con Saúl ni con la casa de Benjamín. David seguramente habría oído de Jabes de Galaad, pero no tenía ninguna relación. Ni Jabes de Galaad había hecho nada por Judá, ni Judá había hecho nada por la tribu de Manasés. Manasés es una tribu pequeña. ¿Sabes de dónde era Maquir? Aquel hombre que fue el que tomó a Mefiboset, de la tribu de Manasés. ¿Sabes de qué tribu era la gente de Jabes de Galaad? De la tribu de Manasés. O sea, la tribu pequeña de Manasés, bendiciendo a las tribus importantes y grandes. Ahora, nada tiene que ver David con Saúl. Al contrario, David tuvo larga guerra de la casa de Saúl con la casa de David. Y miren aquí el versículo 2. capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Dios y dijo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sí, sube. David volvió a decir: ¿a dónde? Y dijo él: ves a Hebrón. David subió allá con él sus dos mujeres. Llevó también David consigo a los hombres con los que había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Lo acaban de poner por rey. Un hombre que ha estado perseguido por Saúl. Ha estado años, por 20 años, viviendo una profunda amargura con la vida de Saúl. Hasta el punto que llega un momento hasta que se mete con los filisteos a pelear contra Israel porque ya no puede más. Un hombre que es ungido rey y que por fin ahora puede decir: ahora yo tengo aquí la autoridad. Y de repente le avisan que los de Jabes de Galaad han enterrado a Saúl. ¿Qué le están diciendo a David? Le están mandando un mensaje que ahora podemos quizás entenderlo un poco más. El mensaje que le están mandando es que David, las personas de Galaad han honrado al rey Saúl, han ido a por él, han enterrado sus huesos ahí. Y David, esto no puede quedar así. Algunas personas dicen que se lo dijeron como para decir: vete a por Jabes de Galaad y extermínalos. Que se lo dijeron por ese lado, por el lado de decir: mira lo que han hecho. Pero David lo tomó por el lado que es el correcto. Y entonces dice que cuando él se entera, entonces envió David mensajeros a los de Jabes y les dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. El rey, la primera bendición que da en su nombre y la de Dios, ¿a quién fueron? A los de Jabes de Galaad. Esto habla mucho de la importancia de lo que Dios está diciéndole a David, advirtiéndole: David, David, no haya guerra en Israel. David, se ha sufrido mucho por las reacciones en las tribus. David, mira el espíritu de Galaad en tu reino. Mira cómo es ese pueblo, David. David, mira lo que ese pueblo ha sido para el propósito de la paz entre las tribus. David, acuérdate que tú puedes ahora como tribu de Judá matar a medio mundo. Pero David, cuidado, David, cuidado. Lo que le están diciendo es: David, asómate, mira, toma el espíritu de Galaad en tu reinado, David. Mira lo que Galaad hizo y no te olvides de eso que Galaad ha hecho. No lo te olvides de eso. Eso es lo que le está diciendo. Le están diciendo: cuidado, cuidado, hijo, cuidado. David, David está esperando el trono. David está esperando por fin reinar, que lleva años. Y David se para y bendice a los de Jabes. Con la bendición de Jabes, él recibió la bendición de lo que Jabes había sido también para el propósito de Dios. No es cuando llegas al trono, sino cómo llegamos al trono. Es lo que Dios quería enseñarle a David. David, no es que has llegado al trono, sino qué vas a hacer cuando estés en el trono, David. Ten cuidado, David. Acuérdate lo que Jabes de Galaad han sido. Acuérdate el espíritu de ese lugar. Por eso es que luego David, cuando huye de Absalón, ¿dónde va? A Galaad. ¿Dónde va él? A la tierra que él mismo había bendecido, porque él sabía perfectamente que en esa tierra esa gente jamás levantaba la espada. ¿Cómo es posible que vienen 12.000 hombres a matarte y ni te defiendes? ¿Cómo es que viene un amonita y viene a matarte y estás dispuesto a sacarte el ojo por no pelear? Incluso estás dispuesto a esperar 7 días a ver si Dios te da una respuesta. ¡Wow! Tenían un espíritu totalmente distinto. Su espíritu era no de confrontación, su espíritu era de restauración, restitución, sanidad. No es lo que te sucede, sino ¿Por qué te sucede? Es lo que David tenía que aprender. David, lo que te ha sucedido, no lo mires desde el punto de vista de la confrontación. Porque Jabes de Galaad podía verse como enemigos de David, porque tenían descendencia en la, y porque a la vez habían ido por el cuerpo. Y podía él pensar, oye, estos están honrando a la casa de Saúl. Pero David lo vio todo lo contrario. Él lo vio todo lo contrario. Estos podían estar honrando la casa de Saúl, pero él lo vio todo contrario. Él dijo, no. Jabes de Galaad no son mala gente. ¿Qué va? Jabes de Galaad es una generación de hombres valientes. Un puñadito, ella era un puñado de hombres, muy poca gente. Han sufrido, pero ese pueblo entendió lo que era hospitalidad, entendió lo que era sanidad, salud. Ellos se dieron cuenta que tenían la bendición, y cuando tienes la bendición, ¿para qué quieres la espada? Cuando tienes el respaldo de Dios, ¿para qué quieres la flecha y la lanza? ¿Cómo se defiende, cómo se pelea con Dios? Con su respaldo, o con las lanzas, o con las flechas. Cuando las cosas son de Dios, no hay que sacar espada, porque en Jericó no se sacó, salvo para cortar y romper y matar, pero no tuvieron que hacer nada. Hay muchas, muchas batallas que el pueblo de Israel no sacó nada, no usó ni la espada, de hecho mucho tiempo ni la tuvieron. Por tanto, con la medida como él bendijo, fue bendecido un día. Imagínate que David maldice a Jabes de Galaad. El día que tuviera que haber huido, ¿dónde hubiera ido? A todos los lugares, menos ¿quién? Menos ese lugar. Ahora, déjeme que te resuma esto, viendo estos episodios, tomando esto para que tengamos un contexto mayor de la importancia, cómo Jabes de Galaad fue un lugar muy importante. De hecho, yo les mencioné a ustedes que en los tiempos de Jesús hubo un hombre en la ciudad o en la región de Gádara, que era un gadareno que estaba endemoniado. Dice que tenía todo el mundo atemorizado. Ahora, piensen ustedes algo. Si hay un hombre que está armando lío y está amenazando a todo el barrio, a todo el pueblo porque está endemoniado, ¿qué hay que hacer con el endemoniado? Piense, ¿qué hay que hacer? A ver, piense, ¿qué haríamos? Si tenemos un violador en la zona que está violando a todos los niños, ¿qué hacemos con el violador? Lo buscamos, vamos a por él, lo encarcelamos, le metemos 4 palos y se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Tú no te has dado cuenta que un hombre que está atemorizando a medio mundo, un hombre por ahí dando vueltas, atemorizando a todo el mundo? ¿Por qué? Es sorprendente, después se puede ver históricamente, que Decápolis y Perea fueron pueblos tremendamente pacíficos. De hecho, les voy a decir algo más. Hasta el día de hoy, Jordania es una de las pocas naciones que sigue, o sea, en Medio Oriente, que apoya a Israel. ¿Ustedes se acuerdan del rey de Jordania? Una de las pocas naciones hasta el día de hoy que, siendo islámica o musulmán, ahí, mire, que está al lado de Libia, que está al lado de Israel, que está al lado de Siria. O sea, estamos hablando que está al lado de todos los enemigos de Israel. Jordania es uno de los países que hace siempre el equilibrio que está ahí. Jordania es toda la región de Gádara. Ahora deje esto un momentito para que les pueda dejar estos 5 puntos que es importante. Primero, no pelearon, no juzgaron, no reaccionaron. Porque lo que hicieron los hijos de Israel contra Benjamín fue una reacción. Fue una reacción. ¿Usted cree que por matar a una concubina, por muy malo que hicieron lo que hicieron, era digno, merecedor de matar a todos? De hecho, cuando fueron al pueblo dijeron, saquen a los que han matado a la concubina, y no salieron. Y dijeron, no, pues a matar. Creo que murieron primero 28.000, después 30.000. Ahí murió un buen número de miles de personas. O sea, la víctima concubina produjo muchas víctimas, muchas. Y Jabes de Galaad no entró a eso. Dijo, nosotros no peleamos. Nosotros no entramos a las reacciones. Nosotros no estamos para esto. No podemos juzgar. Si alguien hizo mal, que pague por lo que hizo. Pero ¿qué culpa tiene la gente inocente por esto? no pelearon. Segunda cosa muy interesante, sus vientres fueron usados para salvar una tribu. O sea, lo mejor del pueblo, que son las vírgenes, fueron usadas para salvar a un pueblo. No se defendieron, prefirieron morir, pero no se defendieron. No se defendieron. Defendieron, eso sí, y no permitieron la exposición de alguien caído como Saúl. Y eso es muy importante, porque no solamente fueron a por su cuerpo, sino que lo honraron y ayunaron, ayunaron por una casa. Porque ¿qué ayuno necesitaba Saúl si estaba muerto? Saúl no necesitaba ningún ayuno. Lo que necesitaba ahora era dirección de Dios a la nación. Ahora, ¿qué iba a pasar? El ayuno de los 7 días de Jabes de Galaad no fue por Saúl, fue: Dios mío, ¿y ahora qué con Israel? ¿Y ahora qué va a pasar entre tu pueblo? ¿Y ahora qué va a suceder entre tu pueblo? Que fue lo mismo que pasó en los días cuando ellos vino el sirio aquel, el amonita, perdón, y les quiso quitar. Ellos 7 días estuvieron, ¿qué? Solamente buscando, no, clamando, orando, no lo dice, pero estoy muy convencido, el espíritu de piedad y devoción que había entre ellos. O sea, Jabes de Galaad fue un pueblo que no permitió que se expusieran a los caídos. Porque el cuerpo de los 4 ahí, con la cabeza cortada, ¿qué significaba eso? Muchísimo. Pero ellos fueron arriesgando y dijeron, no, no vamos a exponer, no vamos a exponer, no. Nuestro rey murió, pero no vamos a deshonrar su casa, no vamos a deshonrar su tribu. Recibieron la bendición de Dios a través del futuro rey, que normalmente era todo lo contrario. Si alguien o alguna tribu apoyaba al anterior rey, esa tribu podía haber en alguna medida represalias del nuevo rey. Pero en Dios no fue así. David tuvo el espíritu, percibió el espíritu de los de Jabes de Galaad. Fue igual, el mismo sentido. Recibieron la bendición. Un pueblo devoto y un pueblo que consultaba. ¿Usted se acuerda cuál fue la principal cualidad de David en su reinado? Consultar a Dios. Él comienza su reinado en el capítulo 1 consultando a Dios. Y él se da cuenta que los de Jabes de Galaad, ayunando 7 días, algo ellos estaban clamando, por algo estaban clamando. Así es que hay una conexión entre David y la gente de Galaad, porque es el mismo espíritu el que se percibe, porque se consulta como David consultaba, porque hay devoción como David la tenía para Dios. Así es que Maquir fue un pobre hombre que casi nadie conoció y que jamás nadie pudo saber mucho de él, pero cuando llegó Mefiboset lo atendió. Maquir de Lodebar fue un hombre que cuando David llegó cansado de la humillación con Absalón, le dio a comer y los atendió. Y viajó desde Lodebar a Mahanaín llevando provisión al pueblo. Lo mismo son los de Jabes, hospitalarios, gente que tenían condición para atender a las personas. Tenían disposición para la gente. Cada persona que llegaban, ellos tenían un sentido para atender. El pequeño bendiciendo al grande. Y eso no es fácil. Primero, porque los grandes no se dejan. Y lo segundo, porque en muchas ocasiones al pequeño no se le tiene en cuenta. Pero Jabes de Galaad fueron personas tenidas en cuenta por Dios. La historia de Jabes de Galaad no se conoce. Así es que, ¿qué Dios pues nos está expresando? Pues igual. Prefirieron morir y no levantar la espada. Prefirieron entregar a sus esposos, a sus vírgenes, y no usar la espada. Prefirieron en todo momento ser fieles y leales al espíritu de lo que esa región había sido para ellos. Todo lo que había, que era bálsamo. No, no era bálsamo, es el espíritu de lo que Galaad tenía. No era una pomadita, es el espíritu de lo que Galaad era para la gente. Un espíritu de alguien que reconcilia, que no levanta, que no reacciona. Cuando tú ves el episodio de la benjamita, de los benjamitas con el levita, tú dices, Dios mío, qué tristeza. Partir en 12, mandar, la violación, wow. Cuando tú ves ese episodio, se asemeja tanto a los días de Lot. Es parecido, muy parecido. Pero aquellos eran perversos, cananitas perversos. Pero es que estos son de la tribu de Dios. Pero, una vez más, personas que tienen espíritu, corazón, intención para las cosas que son de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a tener en este tiempo igual. Ayunar 7 días antes de reaccionar. Consultar antes de irnos a la guerra. Hacer lo correcto antes de generar más víctimas. Si es menester que me saquen el ojo, pero hasta que Dios no lo diga y hasta que Dios no haga, yo no levanto nada. Yo no me voy en contra de quién. Yo he aprendido, he reconocido, decían los de Jabes de Galaad, he reconocido qué dejaron nuestros padres en este lugar. ¿Qué dejó Jacob y Labán aquí en este sitio? Sabemos lo que Galaad representa y significa. Sabemos que Galaad es un lugar de bálsamo y no un lugar de guerra. Y aquí no se derrama sangre, aquí se derrama ungüento, aquí se derrama bálsamo, bendición. Que en el espíritu de la cruz hay bendición y no guerra. Que la única sangre en el Calvario es la de Cristo, no la de los hombres peleándose los unos a los otros. Que la única sangre que corre en el Calvario a través de ese madero, ese bálsamo de Galaad. El bálsamo de Galaad era un ungüento de los árboles, pero en aquella cruz salió el ungüento de la madera. La sangre de Cristo corrió, fue el bálsamo. Señor, gracias porque no necesitamos más víctimas. Demasiadas han habido en la historia de la humanidad. Demasiadas roturas, divisiones, rompimientos, demasiado. Pero volvemos al origen de la palabra de ahora. Bálsamo no será suficiente si el corazón no quiere cambiar. No será suficiente si en el corazón todavía se anida Egipto. Podemos mandar kilos de bálsamos. Podemos predicar cientos de predicaciones sobre Galaad. Pero Padre, lo importante es que el corazón cambie. Si cambia el corazón, entonces va a ser una bendición. Si cambia el corazón, no va a haber confrontación. Si cambia el corazón, entonces actuamos conforme al Espíritu de Cristo. Galaad tenía el espíritu de un bálsamo, que no era algo físico, era el espíritu de la sanidad, de la salud, de la restitución. Y eso quedó impregnado en el corazón de cada uno de los habitantes de ese lugar. Ha quedado ahí, ha quedado ahí. Ha quedado en ese sitio. Que aun cuando vienen tus vecinos enemigos, los amonitas que están al sur donde tú vives, ni tan siquiera tú tienes deseo de enfrentarte. Tú te paras y consultas qué es lo que debes de hacer. Gracias, oh Dios, que el bálsamo de Galaad no es exclusivo de la casa de Manasés. El bálsamo de Galaad es para todos aquellos como David que tienen el mismo corazón. Fue lo que Dios le ministró. David, acuérdate, honra y bendice a Galaad, porque Galaad te va a bendecir a ti. Así sea, desde aquí se ha bendecido con bálsamo de Galaad la casa, para que asumamos el espíritu de la sanidad que proviene de Cristo, para que veamos que el espíritu de la restauración, cuando hay un corazón manso delante de ti. Ayúdanos a tender la mano al necesitado. Ayúdanos a ser solícitos hacia los demás. Ayúdanos a perdonar y no juzgar. A tener una doble porción de misericordia antes que una porción del juicio. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Por favor, gracias. Gracias por hacer esta palabra, Señor, un principio. Que cuando un día nosotros podamos ver a David reinar, que se llama Cristo, veamos al Rey regresando y tomando total autoridad y diciendo: yo ahora reino entre ustedes. Entonces el espíritu y el bálsamo siga fluyendo en la misma medida. Acordémonos de dónde nosotros hemos sido sacados para que podamos ayudar a rescatar a otros en sus condiciones. Danos, por favor, oh Dios, hoy una porción más del Espíritu de Cristo. No el bálsamo que compramos en la botica. No, 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 no. El Espíritu que emana de la cruz. Gracias, oh Dios. En tu nombre, amado Señor. Amén.